todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana con todos vosotros. Menuda jornada en la Liga Sobal. El sorpresón de la jornada ha sido la derrota en casa del Naturja La Rioja ante el Ángel Ximénez Avia. Mal final de temporada están haciendo los riojanos. Por la parte de abajo, la victoria al frigorífico Morrazo pone en un puño la lucha por la permanencia. Será cosa de cuatro equipos: Villaranda, Sinfir, Benidorm y Frigorífico Morrazo. Dos dirán adiós a la Liga Sobal. En la división de honor femenina, Albera Vera y Mecale Atlético Guardés siguen en su mano a mano particular por el liderato y esta semana les costó mucho ganar sus respectivos partidos. El Rocasa Gran Canaria, tras perder en Galicia, tendrá que luchar por mantener el tercer puesto esta temporada. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, el Teucro tuvo que sudar para derrotar al Alarcos Ciudad Real y el Ars Palma del Río y MMT Seguros Zamora continúan firmes en su lucha por estar en los playoffs. En Europa se jugaron los octavos vuelta de la Champions League. El FC Barcelona ya sabe quién va a tener en cuarto de final y ese rival será el conjunto germano del Kiel. En la Copa IHF, el Freiking Granollers hizo sus deberes, ganó en Dinamarca, pero quedó fuera de los cuartos de final al ser el segundo peor clasificado. Por su parte, el Helvetia Naitasuna derrotó al Benfica por amplia diferencia y pasa a los cuartos de final. El sorteo será mañana martes en Viena a las 11 de la mañana y la IHF ya ha colocado en el primer bombo a los tres equipos alemanes. Por lo tanto, nos tocará un conjunto alemán. Otra semana más, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. Ya sabéis, el balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues vamos a comenzar una jornada apasionante que ha sido en la Liga Sobal, también apasionante en las competiciones europeas. Y lo dicho, mucho que contaros. Como siempre, iniciamos ese bloque de resultados de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Sobal, que yo decía, apasionante el fin de semana. ¿Por qué? Porque el Naturhaus pinchó ante el Ángel Ximénez en casa. Un resultado sorprendente. Los riojanos no están bien en este tramo final de la temporada. El Frigorífico Morrazo, que pegó un puñetazo en la mesa y ganó al Libertad Ciudad Encantada. Y el Recoletas Atlético Valladolid, que se le llevó en el último suspiro los dos puntos ante el Benidorm, Juan Carlos.
No, en el último suspiro no, en la última acción del partido con reloj parado. Javi Díaz consiguió detener un penalti a los jugadores del Benidorm y dejó los puntos en casa. Y eso hace que ahora mismo la mágica cifra de 20 no garantice la permanencia. Van a tener que irse 21 o 22 los que quieran estar salvados, porque a pesar de haber muchos enfrentamientos directos, todavía hay tiempo. Recordemos que esta jornada número 23 tiene dos partidos que se juegan el miércoles, no se han jugado todavía: el Fertiberia Puerto Sagunto, el Betis Naitasuna, y el Abanca Ademar de León Freiking Balonmano Granollers. El resto de resultados: Naturhaus La Rioja 28, Ángel Ximénez Avia Puente Genil 30, Bidasoa de Irún 29, Bada Huesca 17, DS Autogomas Sin Fin 26, Coavit Guadalajara 20, 29, Villa de Aranda 23, Barcelona Lasa 39, Frigoríficos Morrazo 30, Liberbank Ciudad Encantada 27 y Recoletas Atlético Valladolid 30, Balonmano Benidorm 29, líder Barcelona Lasa con 46 puntos, 37 a Banca de Mar de León, un partido menos, Naturhaus La Rioja 34 puntos y Freiking Granollers 27. Liberbank Ciudad Encantada suma 24, un partido pendiente todavía con 23 puntos para el Betis Naitasuna. 21 suman Bidasoa de Irún y Bada Huesca. También tiene que recuperar un encuentro el Fertibería Puerto Sagunto, que suma 20, los mismos que Ángel Ximénez Avia Puente Genil, Coavit Guadalajara y Recoletas Atlético Valladolid. El Villa de Aranda tiene 14, tercero por la cola de ese Autogoma Sin Fin 13, Frigoríficos Morrazo y Benidorm, colistas con 12 puntos en las dos últimas posiciones. La jornada, todavía dos pendientes de la 23, pero la 24 empieza el sábado, día 8, a las 5 de la tarde, con tres partidos. Coavit Guadalajara a Banca de Mar de León, Barcelona Lasa, DS Autogoma Sin Fin y Recoletas Atlético Valladolid, Naturhaus La Rioja. 6:30, dos partidos más. Liberbank Ciudad Encantada, Villa de Aranda, Balonmano Benidorm, Frigoríficos Morrazo. 7:15, Bada Huesca, Fertiberio, Puerto Sagunto. Domingo, 12:30, dos partidos. Para terminar esta jornada número 24, el Betis Anaitasuna, Ángel Ximénez Avia, Puente Genil y Freiking Balonmano Granollers, Bidasoa de Irún.
Los partidos que podéis ver esta semana por la televisión, el partido estrella, el sábado 5 de la tarde, Coavit Guadalajara a Banca de Mar de León. Los dos partidos multi a Sobal, también a las 5 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Autogoma Sin Fin y Recoletas Atlético Valladolid, Naturhaus La Rioja. Y lo que comentaba Juan Carlos, a las 6:30 el sábado, un Benidorm Frigorífico Morrazo que puede ser determinante de cara al final de liga, ¿eh?
Bueno, va a ser una cosa de locos, ¿eh? Porque además Zupo echó sus cuentas en la sala de prensa de Huerta del Rey. Acusó la derrota, pero no le preocupó demasiado porque dice que por allí, por Benidorm, tienen que pasar Frigoríficos Morrazo, Sin Fin, Puente Genil y Bidasoa. Y él, su cuenta es que ganando esos cuatro partidos estaría matemáticamente salvado. Sería sumar 8 puntos más los 12 que tiene, son 20. A mí se me antojan cortos, ¿eh? Sí. 20 puntos a mí, a día de hoy, me parece que a lo mejor no valen, pero bueno, son las cuentas de Zupo, que de esto sabe un rato.
Veremos, a ver, de todos modos, a ver cuáles son las cuentas y cómo le salen. En División de Honor Femenina, jornada vigésima, sufrieron mucho para ganar el Veravera y el Mecale Atlético Guardés, Chema.
Sí, la verdad es que, hay muchas cosas en juego. Ahí tuvo que sufrir los equipos y la verdad es que ahora la clasificación está a la espera de lo que pueda pasar. Vamos por los resultados, que son el KH7 Granollers 19, Cañamelar Valencia 22, Rincón Fertilidad de Málaga 34, Elche Mustang 30, el Mavi Nuevas Tecnologías, que empataba a 28 frente con el Aula Valladolid, sufrió el Vera Vera, que ganaba 21-22 al base Villaverde, el Betia Alcobendas, que caía en casa 16-25 con Prosetenis Azuazo, el Mecalia Atlético Guardés, que vencía en ese gran encuentro, y quizá, como comentabas, la gran sorpresa al Rocasa con 26-25, el Godoy Maceira Porriño, que empataba a 29 con el Esencia 27 Ulecleva de León. Así en la clasificación, Veravera es el líder con 38 puntos, Mecalia Atlético Guardés con 36 segundo y Rocasa, que ya se queda con 30 puntos. Por si tenéis, Azuazo es cuarto con 29, 26 para Rincón Fertilidad de Málaga, 25 para Maceira Porriño, 21 para Aula de Valladolid con 14 puntos. Allá se abre una brecha importante el Mavi Nuevas Tecnologías, el Chemusta en 13 puntos con 11, el Betia Alcobendas y Cañamelar Valencia, 10 puntos para KH7 Granollers y cierran con 6, Esencia 27 Ulecleva de León y base Villaverde. Para la próxima semana, todos los partidos El sábado a las 6 de la tarde jugarán Esencia 27 Eulex Leva de León frente KH7 Granollers. También a las 6 Elche Mustang Mavi Nuevas Tecnologías, Superamara Vera Vera frente a El Betia. A las 6 y media Prosetenis Azuazo Mecalia Atlético Guardés. A las 7 de la tarde el Rocasa Gran Canaria, que recibe en casa al Balonmano Porriño. A las 7 y media Cañamelar Valencia Rincón Fertilidad de Málaga, y cierran la jornada 9:45 de la noche Aula Valladolid frente a Base Villaverde.
En la división de honor plata masculina, jornada 26ª con estos resultados: Ars Palma del Río 30, Fútbol Club Barcelona B 25, Handball Boldiris 27, Balonmano Alcobendas 29, Teucro 32, Balonmano Alarcos Ciudad Real 31, Covadonga 27, Cajasur Córdoba de Balonmano 25, Balonmano Carabanchel 29, Gijón Jovellanos 29, Tolosa Escubaloya 29, Cisne Colegio Los Sauces 37, Torrelavega 26, Amenábar 29 y Viveros Erol Nava 29, MMT Seguros Zamora 31. Una clasificación que sigue liderada por el Teucro en solitario, 46 puntos. Le siguen en esa zona del playoff Ars Palma del Río con 40 puntos, MMT Seguros Zamora 38, los mismos que el Fútbol Club Barcelona B, Balonmano Alcobendas 32, Torrelavega 30, Covadonga 28, Cisne Colegio Los Sauces 28, Balonmano Alarcos Ciudad Real 26, Carabanchel 25, Club Handball Bordil 23, Viveros Erol Nava 19, Amenábar también los mismos puntos 19, Cajasur Córdoba de Balonmano 15, Gijón Jovellano 6 y Tolosa Escobaloya 3 puntos en el último lugar. La próxima jornada pues se disputan todos los encuentros el sábado, excepto uno. El sábado, a las 5:30 de la tarde, se disputa el Cisne Colegio Los Sauces Torrelavega. A las 6 de la tarde, el Alcobendas Teucro. Posteriormente, a las 7, Balonmano Alarcos Ciudad Real, el Grupo Covadonga. A las 7:30, Amenábar Vivero Serol. Ya a las 8, Cajasur Córdoba Balonmano, Balonmano Carabanchel. Gijón Jovellanos, Tolosa Escubaloya, ambos a las 8. A las 8:15, MMT Seguros Zamora, Ars Palma del Río, partidazo que va a enfrentar a dos de los gallitos por ese playoff que van a intentar organizar al final de la presente temporada cuando termine el Campeonato Nacional de Liga. Y el domingo a las 12 de la mañana, Fútbol Club Barcelona B, Handball por Dils. Ya en Europa, en las competiciones europeas, Copa EHF, Liguilla Fase Grupo, terminó sexta jornada, Midtjylland 24, Freiking Granoller 27 y el Betia Naitasuna 35, Benfica 28. Clasificados para esos, en teoría, cuartos de final, porque ya sabéis que el Göppingen está clasificado porque organiza la Final Four de la Copa EHF, se han clasificado Füchse Berlin, San Rafael, el Magdeburgo, el Tatabania, el Melsungen y el Helvetia Naitasuna, que hizo una auténtica machada, necesitaba ganar y por más de 4 o 5 goles lo hizo y se metió en esos cuartos de final. Desgraciadamente, el Freiking Granoller, como peor segundo clasificado, ha quedado fuera de esta eliminatoria de los cuartos de final. Unos cuartos de final que se van a disputar y que se van a celebrar mañana el sorteo, mañana martes a las 11 de la mañana en Viena. En el bombo número 1, la EHF ha colocado al Füchse Berlin, al Melsungen y al Magdeburgo. En el bombo número 2, el Betia Naitasuna, San Rafael y Tatabania. Pero como el Betia Naitasuna se ha enfrentado al Melsungen, el rival saldrá del Füchse Berlin o del Magdeburgo. En cuanto a la Champions League, una Champions League masculina donde en los octavos de final ha quedado eliminado sorprendentemente el equipo de Talant Duseváez, el Kielce, por el Montpellier. Ganó el conjunto del Montpellier la eliminatoria, pasa por lo tanto lo mismo que el Pixegen, el Flensburg, que lo pasó francamente mal a última hora con el Meshkov Brest, el Paris Saint-Germain, que eliminó al Nantes, el Veszprém se deshizo del Zagreb y el Kiel hizo la machada en Mannheim ante el Rhin Neckar-Löwen. Por lo tanto, esos cuartos de final de la Champions League queda de la siguiente manera: Kiel, Fútbol Club Barcelona, Flensburg-Handewitt-Vardar, Pixeguen, Paris Saint-Germain, Veszprém, Montpellier y ya podemos dar fecha de los partidos del Barcelona. La ida en Alemania, Kiel, Barcelona, será el domingo 23 de abril. La vuelta en Barcelona, Barcelona-Kiel, será el sábado 29 de abril. Todavía falta por conocer lo que son las horas de los partidos. Tras los resultados, es hora en Derrosca de nuestra firma invitada de la semana. La firma viene en el día de hoy de la mano de nuestro buen amigo y compañero Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real. Un hombre que sabe y conoce a la perfección lo que es el buen y el gran balonmano. Hola Manuel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas Luis.
Bueno, pues, ¿de qué nos hablas hoy? A ver, Manuel.
Pues mira, como bien sabes, estoy dejando atrás un largo periodo de convalecencia laboral provocado por una tonta caída en bicicleta y que se traducía en una delicada operación de muñeca. Es un accidente deportivo, como a mí me gusta llamarlo, porque suena mejor, pero bueno, el caso es que me ha dado en el último mes más tiempo libre que en 20 años de profesión, lo que he aprovechado, además de para releerme el Quijote, que por cierto es una lectura que os recomiendo, de La Mancha, por cierto, para ver y oír y también consumir, en general, mucho deporte. Eso sí, con la complicidad y comprensión de mi mujer e hijas, que pues ante las que no he necesitado apelar a ese comodín del chantaje emocional, dada mi condición de discapacitado temporal. Pues el caso es que, además de balonmano y baloncesto, he vuelto a ver mucho fútbol por la televisión, deporte que tenía un poco marginado por diversos motivos. He visto muchos partidos, he contemplado ruedas de prensa, entrevistas en zona mixta, he escuchado tertulias, he leído columnas de opinión. Vamos, que me he autoinfligido una pequeña sobredosis de balompié. ¿Y sabes de lo que me he dado más cuenta todavía? De que los balonmaneros como nosotros podemos estar muy orgullosos de que nos apasione un deporte como el nuestro, muy diferente al que llaman deporte rey. Al margen del aspecto estético, porque pues un buen partido de fútbol le gusta a cualquiera, este último mes me he acabado y he acabado saturado de toda esa corteza ridícula y falsa que rodea al fútbol. Los futbolistas fingiendo sobre el terreno de juego, intentando engañar al árbitro, con protestas mal educadas, pendencias barribajeras entre los jugadores, comportamientos chulescos de entrenadores delante de nuestros colegas periodistas, con malas contestaciones a preguntas que yo las entiendo como lógicas, harto de las chorradas del amigo Piqué y del pábulo que se le da a todas sus sorprendentes ocurrencias, muy incómodo por esa falta de orgullo de los profesionales de la comunicación que aguantan, obligados o no, todo este circo, pisando y a veces traspasando la clara línea que debe separar el periodismo deportivo de la prensa rosa. He quedado saturado de ver carísimos coches entrando en las ciudades deportivas, hasta el gorro ya de los cambios de peinado, de los nuevos tatuajes, de las payasadas en las celebraciones de los goles, de los gestos ególatras de las figuritas, de los equipos, de clubes y sus estrellas que defraudan Hacienda. Y, por supuesto, has quedado de ver a padres insultando a niños y pegándose con otros padres en partidos de fútbol base. En fin, me podéis llamar soso o aburrido, pero yo me quedo con la nobleza y la seriedad de mi balonmano, donde también suceden situaciones indeseables de este tipo que he enumerado, pero con una frecuencia casi anecdótica. La inmensa mayoría de los jugadores tienen un comportamiento ejemplar sobre la pista, pese a los palos que se reparten durante los 60 minutos que dura un partido. Los entrenadores suelen ser personas cercanas y coherentes, en su mayoría. A muchos directivos habría que hacerles un monumento por mantener vivo este deporte en su ciudad. ¿Y los padres de los jugadores de base? Pues eso, son padres que quieren ver a sus hijos y quieren lo mejor de sus hijos y a veces se extralimitan en ese celo, pero sin mayores consecuencias. Pues eso, que no venderá tanto como vende el fútbol en este bendito país, pero yo me siento orgulloso de ser un amante del balonmano. Lo he sido desde hace 30 años y espero serlo muchos años más por su espectacularidad, pero sobre todo por esos valores que transmite. Si Dios quiere, Luis, esta semana pongo punto y final a mi baja laboral y se me acabará ese tiempo libre. Mi muñeca izquierda está todavía a años luz de moverse como lo hacía la de Mirsa Zomba, pero creo que ya está en condiciones de ponerse encima de un teclado. El fútbol regresará a ocupar un lugar secundario en mis prioridades y todo volverá a ser como era antes, para bien de mi salud mental y también, por qué no decirlo, para alegría de mi mujer e hijas que recuperarán el mando de la casa, el mando a distancia de la tele, quiero decir, porque el otro, el autoritario, no me lo han cedido jamás. No sé en el palco del Bernabéu, pero en mi casa yo tengo muy claro quién mueve los hilos y ya sabes, Luis, que esto funciona así.
Sí, y que el balonmano es duro, pero la verdad es que es sano y muy noble, cosa que en otros deportes desgraciadamente deja mucho que desear. Manuel, que te mejores y que te reincorpores cuanto antes. Un fuerte abrazo, hasta otro día.
Igualmente, Luis, un abrazo.
Hasta luego. En De Rosca llega la sección más divertida, el balonmano visto por el Grupo Risa en su sección La Rosca del Grupo Risa. Esa visión tan original que tienen del mundo del balonmano el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Esta semana, ¿por dónde irán nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Renovar al gran J. González, un año más con Arthur House. Su equipo está que se sale, en nuestra liga sobao. Ya son 10 años en La Rioja, y menos mal que renovó. Era rumor para La Roja, hoy Logroño es un clamor. Sigue González, qué notición. Sigue González, que gana un título, por Dios. Con la Turhaus, su campeón de todo es González. Copa del Rey, Copa Sobal, de la Liga de España y la Champions Continental. En la Copa EHF, dos veces a semifinal. Hoy le cantamos a un gran jefe del balonmano nacional. Sigue González, qué notición. Sigue González, Ángel Retuerto acertó.
Luis Malval, mi ídolo.
The honeymoon was over before the wedding had begun. The tropic is Capricorn.
El Betis Aitasuna estará mañana, martes, en el bombo del sorteo de los cuartos de final de la Copa EHF. El sábado, los jugadores navarros sabían que tenían el reto de ganar al líder de su grupo, el Benfica de Mariano Ortega, y además por más de 5 goles. Tras un inicio nada bueno, se pusieron las pilas y al final ganaron por 7 goles de diferencia y sellaron su pase a esos deseados cuartos de final. Todo un éxito que hace vibrar a Pamplona. Hasta allá nos vamos para hablar con uno de sus jugadores de referencia, como es Mikel Aguirrezabalaga. Hola Mikel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, enhorabuena y supongo que todavía dura esa felicidad de un triunfo que costó, ¿verdad?
Sí, la verdad es que era un partido a priori muy complicado porque bueno, no es fácil ganar de más de 4 goles, ¿no? Sabiendo ellos también lo que se jugaba, pero bueno, yo creo que para nosotros y para el club era un día especial y lo sacamos adelante.
Toda una hazaña entrar en cuartos de final, porque creo que es la primera vez que sucede, ¿no?
Sí, al final para el club es la primera vez que está en los cuartos de final de competición europea y bueno, para ellos yo creo que es una grandísima hazaña y bueno, estamos todos contentos por ello.
La verdad es que el partido, Mikel, no comenzó muy bien. ¿Qué pasa? ¿Que estabais nerviosos? ¿Pesaba la responsabilidad? ¿Qué sucedió?
No, bueno, al principio yo creo que fueron 8 o 9 minutos los que estuvimos un poquito ahí igualados o ellos por delante, pero pues sí que es verdad que al principio los inicios suelen ser un poco, pues bueno, más complicados, ¿no? Hasta que cogimos el ritmo y luego ya una vez que nos pusimos por delante, la verdad que ellos tampoco supieron reaccionar.
La clave de vuestra reacción, marcharos en el marcador, ¿dónde estuvo? ¿En que cerraste y no era la defensa? ¿Correr al contragolpe?
Sí, yo creo que sobre todo fue defender y correr, ¿no? Casi todo el partido lo basamos en eso, en ser bastante duros atrás. La portería, la verdad, que estuvo muy bien y acertada, y al final eso te ayuda a poder correr y sacar rentas mayores.
El Anaita juega, evidentemente, como un bloque, como un equipo. No hay muchas individualidades, no hay muchas estrellas, pero formáis un bloque muy compacto.
Sí, al final yo creo que es un poco lo importante y lo bueno de este equipo, ¿no? Que ninguno, pues bueno, lo que dices tú, sobresalte o sea más que otro, y al final todos aportamos y es lo que cuenta.
En el bombo, la EHF, me imagino que ya lo sabes, ha puesto en el bombo número uno a los tres equipos alemanes, pero a vosotros, como os habéis enfrentado con el Melsungen, os toca o el Füchse Berlín o el Magdeburgo a finales de abril. ¿Tenéis preferencia por alguno o os va a dar igual?
Bueno, yo creo que ya da igual, ¿no? Ya cuando estás en cuartos de una competición de este nivel y con los rivales que has dicho, yo creo que al final da un poco igual.
Oye, y el público de la Catedral, un jugador más, y este sábado se volcó más que nunca.
Sí, sí, al final conseguimos un lleno en la Catedral que llama la atención, ¿no? Porque al final es un hecho, lo que hemos dicho, histórico para el club, y esperemos que siga así, ¿no? La gente enchufada con nosotros.
Y además creo que la Catedral con más de 3.000 personas en verde, ¿no? Por la camiseta.
Sí, se intentó, era un lema que sacaron, ¿no? 3.000 verdes, y la gente la verdad que respondió casi al completo.
Oye, volviendo al sorteo de mañana, en función de quién os toque, el Magdeburgo o el Füchse, ¿el partido de ida queréis que sea en Pamplona, por lo que pueda pasar?
Pues, a ver, siempre es un arma de no elegir jugar fuera primero, luego en casa, y la verdad que a mí me da un poco igual, ¿no? Al final, 120 minutos y siempre, pues igual primero en casa, muchas veces tienes la motivación o saber que tienes que ganar de muchos goles o ganar el partido, pero luego no tiene nada que ver, ¿no? Sin ir más lejos, está de fin de semana, bueno, como poner un ejemplo, el Montpellier ganó en Kielce, que yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Que toda la gente de Kielce pensaba que iban a remontar, y al final fue el Montpellier allí y ganó, aparte que llevaba la renta, o sea que nunca lo sabes eso.
Oye, y los aficionados, me imagino que una vez que terminó el partido se esperaron, porque esto es un sueño, se ha hecho una historia, diría que irrepetible, para una ciudad como Pamplona con ese el Beti Anaitasuna.
Sí, yo creo que el balonmano merece estar otra vez en lo más alto en Pamplona, ¿no? Yo he vivido la época, no jugando, pero bueno, como rival del Portland en sus mejores momentos, ¿no? Y la verdad que pues, te da pena que desapareciera un poquito el referente del balonmano en la ciudad, pero bueno, ahora que estamos otra vez ahí, yo creo que es importante y es bonito para la ciudad.
Hola, Mikel, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Oye, un deporte como balonmano, donde golpes, 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 acumulas, pasan las semanas, cansancio, ¿se os queda un pelín corta la plantilla para todas las competiciones que habéis tenido que afrontar? Pregunto.
Bueno, quizás sí. Nosotros no tenemos la capacidad económica que pueden tener otros clubs y tenemos lo que tenemos, ¿no? Al final, pues bueno, quizá vamos un poquito justo ahora a final de temporada, porque por lo que dices, ¿no? Al final son muchos partidos, la segunda vuelta llevamos prácticamente dos partidos por semana y bueno, estamos intentando gestionar y administrar lo mejor posible para llegar sobre todo a los partidos en las mejores condiciones.
Porque ahora os toca iros a Sagunto el miércoles, volvéis a casa, quizá la semana siguiente os toque ir a Alemania. Jolín, sí. Todo eso pesa, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo los viajes, ¿no? Al final, ya sabéis que nosotros viajamos por España prácticamente en autobús a todos los sitios, ahora nos toca un viaje largo a Sagunto entre semana. Recibimos el Puente Genil, yo creo que también hay que centrarse un poco en la liga, ¿no? Porque al final es un poco lo que nos da la regularidad y ahora mismo estos dos partidos pues son bastante importantes para mirar para arriba y tenemos que estar concentrados en ello.
Oye, una pregunta, una curiosidad. Antes los viajes en autobús había quien elegía las pelis y las veíais todos. Ahora con esto de las tablets y los móviles cada uno va a su rollo, ¿no?
Sí, sí, eso ya se terminó. Yo ya lo viví eso y gracias a Dios se ha terminado, porque al final no podías dormir, no podías leer, no podías hacer nada, porque ponía uno, lo que dices tú, elegía en las películas y tenía que estar todo el autobús atento.
Oye, ¿y tú, hasta y tú la eres... pocha ha terminado ya.
No, eso no, eso todavía pregunta.
Ah, todavía queda, ¿no?
Vale. ¿Tú eres de cartas, de libros, de series, de música, de dormir?
Bueno, a ver, depende un poco de las ganas que tengan los compañeros, pero bueno, siempre nos gusta jugar al MUS o bueno, no, si no, pues leer o ver alguna serie.
Joder, al MUS, la mejor forma de perder amigos, porque sabes que el MUS es el único deporte que tiene 40 campeones del mundo, 40 millones de campeones del mundo.
Todos son campeones, ¿no?
Todos somos campeones del mundo de MUS.
Pues sí, no, pero al final es una forma, yo creo que muy amena de que pase el tiempo rápido y bueno, eso nos viene bien.
¿Eres farolero o no?
No, que va. No,
o sea, a ti te lo va a decir.
A ti no, digo, a ti si no te pesan las cartas no vas, ¿no? Pasas.
Eso, las paso y ya está, la dejo para el siguiente.
Oye, una cuestión que me interesa, ¿cómo se afronta un partido como el del otro día, que tienes que remontar, pero sabes además que es tan difícil remontar? ¿Es mentalización de vestuario? ¿Es mentalización cuando vas viendo cómo va el partido? ¿Cuándo os dais cuenta vosotros que dices, carajo, que sí se puede?
A ver, yo un poco desde mi experiencia o las experiencias que he tenido, la verdad es que bueno, yo en el grupo intenté transmitir que al final lo que había que hacer era ir a ganar el partido, porque bueno, creo que el balonmano en un minuto o en 30 segundos puede pasar tantas cosas, que lo que tenía claro era que aunque faltasen 2 minutos, si fuéramos ganando de 2, era muy probable que pasásemos. Entonces, lo importante era estar por delante del marcador, ¿no? Pero bueno, sin pensar en la renta. Luego ya mirar al final cómo vamos y ver lo que hay que hacer. Pero es que muchas veces vas ganando de 6 y también te puedes meter un 2-0 de parcial y estás fuera. Y bueno, yo creo que siempre hay que asumirlo con la calma y la certeza de saber que primero tienes que ir a ganar el partido. Yo estaba seguro que si ganamos el partido íbamos a pasar.
Pero quizá también cuando ves que lo tienes ahí cerca te pueden entrar los nervios, el querer correr más, porque no, que es que lo tenemos aquí, que estamos a 2, que estamos a 3, que estamos a 1.
Sí, la verdad que bueno, hay que saber jugar con eso también, pero yo siempre he dicho que la misma presión es la que tenían ellos, ¿no? Al final yo al Benfica también le vi un poquito, bueno, más agarrotado que cuando jugaron contra nosotros en su casa y bueno, se notó al final, ¿no? Porque yo creo que les pesó más a ellos el resultado que a nosotros.
Oye, Mikel, ¿cómo calificarías la temporada que estáis realizando?
Bueno, yo creo que la primera vuelta, pues tuvimos una vuelta irregular en Liga, pero sí que es verdad que esta segunda vuelta llevamos una línea, yo creo que ascendente, muy buena. Estamos vivos en todas las competiciones. Estamos en la final de la Copa del Rey, bueno, en la final 8 que se va a disputar. En EHF hemos pasado. En Liga yo creo que estamos bien posicionados y yo creo que bueno, hay que ser positivos y que llevamos una buena temporada.
Oye, en la Copa del Rey, salvo que os toque uno de los cabezas de serie en ese sorteo, me imagino que iréis a por todas otro año más.
Sí, la verdad que no sé este año cómo es el sistema de sorteo, pues supongo que los 4 que han pasado serán cabezas de serie, ¿no?
Bueno, solo dos. Barcelona y Naturhaus.
Ah, vale, no lo sabía. Bueno, pues si no es así, pues lo que dices tú, al final si evitas el Barcelona en el primer partido, yo creo que podemos ganar a cualquiera.
¿Qué firmarías? ¿Entrar en la Final Four de la Copa EHF o jugar la final de la Copa del Rey y tener plaza para Europa el próximo año?
Bueno, yo prefiero jugar a la final de la EHF, sinceramente, y ganarnos el derecho a jugar a Europa, pues quedan cuartos en Liga, ¿no?
Mikel, ¿tienes contrato con Anaitasuna el año que viene? ¿Vas a seguir? ¿Qué planes tienes?
No, la verdad es que firmé un año y, bueno, el año que viene no sé qué voy a hacer. Iré viendo sobre la marcha, ¿no?
Porque tal y como estás en Pamplona en esta situación, puedes compaginar tranquilamente con tu trabajo, me imagino, y te permite poder entrenar, ¿no?
Sí, más o menos. Bueno, hay días que no puedo asistir a los entrenamientos, pero bueno, son días muy contados, ¿no? Pero bueno, es lo que habíamos hablado y era la única condición, así que les puse, ¿no?
Bueno, que tienes que seguir un año más, Mikel.
A ver, fuerzas tengo todavía, alguna me queda.
Bueno, pues si tienes fuerzas, si tienes ilusión y estás contento y encima te tratan bien, ¿qué más quieres, no?
No, sí, bueno, que ellos también tienen que dar el paso, eso no, tiene que ser mutuo las ganas.
Bueno, de momento lo dicho, que mucha suerte mañana en el sorteo, aunque ya sabemos que va a ser susto o muerte, o Fuchs Berlín o Magdeburgo, pero que desde luego lo dicho, que tengáis mucha suerte en esa eliminatoria de cuartos de final, ojalá os plantéis en la Final Four de la Copa IHF, y enhorabuena por el éxito y por lo que habéis realizado el pasado sábado ante un público entregado de Pamplona, 3.000 personas, y que ha disfrutado con el balonmano en la catedral. Un fuerte abrazo, Mikel, enhorabuena.
Vale, gracias, un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego. El Freigen Balomano Granoller ya ha decidido que el sucesor en el banquillo vallesano la próxima temporada, tras la marcha de Carlos Viver a la selección española absoluta femenina, será Antonio Rama. Rama tiene 34 años, hasta la fecha ha sido segundo entrenador, segundo técnico del Freigen Balomano Granoller desde la temporada 14-15. Jugó en la cantera del Granoller desde el año 94 y por lo tanto es un hombre de la casa. Su ayudante será David Ginesta, que en la actualidad es el entrenador del Juvenil B del Granoller. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien, muy bien.
Bueno, enhorabuena y me imagino que muy ilusionado con el cargo y con el reto.
Pues sí, mucha mucha ilusión, mucha responsabilidad y mucho respeto, pero bueno, la verdad es que con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar la temporada y de hacerlo bien, la verdad.
¿El reto de ser el primer entrenador pesa mucho o te motiva mucho más?
Te motiva más que te pesa. Te pesa porque eres consciente de la responsabilidad y eres consciente de que ha habido gente y una entidad como Balomano Granoller que ha confiado en ti. Pero te motiva mucho porque la verdad es que te preparas, no pensando en ello, pero sí te preparas indirectamente para que algún día suceda una cosa así. Y ahora estamos en esta tesitura y hay que llevarlo para adelante.
Llevarlo para adelante con mucho trabajo por delante, ¿verdad?
Sí, muchísimo. De eso sí que vamos a poner y en ese sentido nadie nos podrá achacar nada, la verdad.
Oye, ¿el estilo de juego seguirá siendo el mismo o cambiará algo de cara a la próxima temporada?
Lo he dicho alguna vez ya, no tiene mucho sentido que cambiemos mucho las cosas porque las cosas han ido muy bien y yo también me he sentido muy partícipe del trabajo con Carlos. La personalidad que pueda tener uno o la personalidad que pueda tener otro puede llevar a pequeños cambios o algún cambio que se pueda dar en la plantilla, si es que se acaba dando alguno, puede hacer variar mínimamente, pero en la base va a ser igual.
Porque el equipo se tendrá que retocar mucho de cara a la próxima temporada. La directiva te va a decir, venga Antonio, un poquito más de dinero para reforzar el equipo.
Bueno, a ver, la verdad es que no. La situación del club es la que es, todos sabemos los años que pasó hace unos cuantos y debemos seguir en la misma línea. Sí que hay jugadores que acaban contrato y hay que ver si se renueva o no, pero a nivel económico no va a haber un desembolso más grande, por tanto tenemos que saber que con las piezas que tenemos o piezas parecidas hay que desarrollar el trabajo.
A los aficionados, ¿qué le podemos decir? ¿Que tu manera de trabajar es más el estilo Carlos Viver o tienes algún otro referente como entrenador?
No, referentes, a ver, aquí en Granollers yo creo que siempre hemos tenido entrenadores que han apostado por gente joven, que han apostado por darle mucha importancia sobre todo a la defensa, ¿no? Y construir desde la defensa y contraataque. Y luego siempre hemos tenido jugadores de casa pues muy creativos, ¿no? Centrales jóvenes y centrales creativos que han dado mucha idea al sistema de juego. Entonces, pues bueno, sí que tenemos la idea de que se construye desde la defensa, pero en ataque siempre hemos sido, pues bueno, muy, ya te digo, muy creativos y muy apostando por ese juego un poco desenfadado, ¿no?
Han salido muchos y buenos entrenadores del Granoller que a fecha de hoy, bueno, pues están entrenando a muchos equipos. Ahora comienza tu verdadera carrera como entrenador, ¿no?
Sí, la verdad es que no te lo planteas nunca, ¿eh? Porque ya te digo, llevo muchos años en el club, empezando como jugador y luego pasando como coordinador y como técnico también muchos. y bueno, y hasta que no te ves, no ves la posibilidad esta. Yo me lo tomo como un reto personal, un reto pues muy 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 divertido y con muchísimas ganas. Y bueno, y la verdad es que no quiero mirar más allá, porque bastante tenemos con lo que tenemos ahora, con preparar la temporada y con empezar la primera nuestra.
Cuando llegaste hace 25 años, ¿quién te iba a decir que ibas a entrenar al balonmano Granollers absoluto, verdad?
O sea, ni de coña. O sea, yo nací en Galicia, que no conocía, ni en una zona de Galicia además que no se juega mucho balonmano, porque igual que en Galicia hay zonas que sí. Y por temas laborales de mis padres me vine para aquí y empecé pues en la época olímpica, preolímpica, que los juegos escolares de los niños pues jugaba mucho balonmano, mis compañeros jugaban y me apunté. Y bueno, y de ahí ya pasé a Granollers y sí, la verdad es que vamos, no, ni por asomo te podías imaginar que mi vida hubiera ido destinada a esto.
Sí, porque qué tal, muy buenas, un saludo desde Valladolid. Porque Granollers respira balonmano, o sea, no todos los niños que hacen deporte a nivel escolar piensan únicamente en balonmano. Allí no hay alternativas casi, ¿no?
Bueno, a ver, todos sabemos que el fútbol en todo el estado es en España entera, ¿no? Se juega muchísimo a fútbol, ¿no? Pero sí que Granollers tiene pues esta cosa, ¿no? De que en un momento u otro algún niño ha cogido una pelota y ha sabido que no podía pisar la línea de 6 metros y lanzar con la mano a una portería de balonmano. Eso ya sea en las clases de educación física, ya sea en pequeños torneos que organiza el club para todos los niños de Granollers, eso se da. Entonces yo casi sin querer aparecí en el balonmano.
Y supongo que tirar de cantera en Granollers, bueno, pues es más fácil que en otros sitios, precisamente por eso, ¿no? Porque todos más o menos alguna vez han jugado.
Sí, y a ver, hemos jugado y luego necesitas el nivel, ¿no? Y dotar a toda esa masa, digamos, y a toda esa estructura, pues de buenos entrenadores, de buenos entrenamientos y de ser constante y de que el club siga apostando por ello, ¿no? Entonces yo creo que en eso sí que se está haciendo las cosas bien.
Y además es curioso, ¿no? Porque tú hablas, tú dices el Granollers y piensas balonmano. De la misma manera que si dices Badalona, se te va la cabeza al baloncesto. Pero yo quería incidir algo más en lo personal. Tú has dicho antes, bueno, pues una sorpresa, no me lo hubiese imaginado. Tú eras de estos segundos. Yo he conocido a lo largo de estos años segundos de diversos tipos, ¿no? Segundos en muchos deportes, segundos que bueno, pues que están ahí pues para ayudar, que se divierten, no piensan nunca en dar el paso, otros segundos de los que, bueno, pues están para aprender y en un momento determinado, pues ya empezar a correr solos, ¿no? ¿Tú de qué tipo eras? ¿Del que pensabas poder llegar a ser primero o no?
Vale, a mí me da la sensación que ahora mismo puede ser un primero, no te voy a decir de forma accidental, pero si Carlos hubiese seguido como primer entrenador, yo hubiese seguido de segundo con él, porque de hecho fue él quien me propuso ser su segundo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que no deja de ser un máster estar con un primero como Carlos y haber hecho las temporadas que hemos hecho, pero nunca. Yo en ese momento, en ese sentido, no estaba pensando en formarme para poder ser primero. Sí que pues los años y la experiencia te lleva a lo mejor a tener las capacidades para que si en el momento se necesita pues lo pueda ser, ¿no? Pero la expectativa no era la de ser primero. Siempre, ya te digo, siempre sabiendo que si tiene que pasar, pues estés preparado para poder hacerlo.
Y te ves preparado y capacitado.
Eso
se le da vueltas, ¿o no? No, pero eso se le da vueltas en el terreno personal cuando, no sé, cuando llega un momento en que te lo proponen, empezáis a hablar, o alguien te lo comenta la primera vez, oye, piénsatelo, tú le das vueltas, oye, estaré, no estaré capacitado. ¿Cuál es el pensamiento personal, Porque luego, bueno, pues en el terreno de juego, pues a veces se gana, se pierde, se empata, ¿no? Pero ¿cuál es ese pensamiento personal que uno hace, que esa reflexión personal?
Yo creo que la duda estuvo incluso más cuando entramos Carlos y yo en el primer equipo, de no haber estado nunca, digamos, dirigiendo un equipo de élite, que no ahora. O sea, habiendo estado ya 3 años en la dinámica y habiendo conocido cómo funciona todo, tengo menos dudas a nivel de capacidad ahora que cuando se me propuso ser segundo para estar, bueno, con Carlos en el primer equipo.
¿Y Carlos Viver qué te ha dicho, Antonio?
Hombre, Carlos Viver, lo podría decir él, pero está encantado. O sea, la verdad es que Carlos Viver tiene un proyecto muy, muy, muy ilusionante también, diferente, y desde el primer momento pues me apoyó, y me apoyó para que me apoyó internamente también a través del club para que fuera yo la persona que pudiera seguir con este proyecto, porque la verdad es que la relación que tenemos es maravillosa y lo va a seguir siendo, y se lo agradezco muchísimo, vamos, sí.
Como segundo vas a formar tándem, yo comentaba antes, con David Ginesta. Es un hombre que viene de la base también, ¿verdad?
Sí, es un compañero, es un amigo, es un entrenador con el que cuando yo entrenaba categoría juvenil ya estuvo conmigo de segundo, y es un trabajador nato, es un hombre muy que estudia mucho también el balonmano, el rival, que estudia los sistemas. Entonces, bueno, yo creo que es un complemento básico y es una persona de mucha confianza, que yo creo que también para equipos como nosotros y gente que empieza con ilusión, pero que empieza, digamos, desde una experiencia relativa, es importante que la relación, digamos, sea muy, muy estrecha. Y en este caso, pues lo es así.
Y además estás en un club que el Granollers es un club formador de talento para el balonmano, no solo para jugadores, sino lo que hablábamos antes, también para entrenadores.
Sí, yo también creo que es coherente por parte del club, ¿eh? No digo que yo sea la mejor opción, pero yo creo que en este caso ser coherente con el hecho de que tú formas jugadores para tener los mismos jugadores de fuera en el primer equipo, también sí puedes. Y en este caso pues ha sido así, que tengas un entrenador de la casa. Hay muchos entrenadores en Granollers, hay muy buenos entrenadores en Granollers, muy formados, y yo creo que tarde o temprano pues tienen que poder hacerlo, ¿no? Yo también hubiera entendido pues un cambio de dinámica, pero yo creo que con esto Balonmano Granollers, digamos, da un golpe de coherencia a su trabajo.
El Granollers es un equipo que trabaja mucho la base, pero ¿cómo viene la base del Granollers, dado que sois un tremendo vivero de jugadores?
Viene bien, siempre hay jornadas que nos gustaría que fueran mejores, otras peores, o que vinieran con capacidades antropométricas diferentes. No siempre tenemos aquello de decir, ostras, ¿por qué no nos llegan jugadores grandes? No, porque, pero bueno, mira, este fin de semana se nos acaban de clasificar como primeros de Cataluña el juvenil masculino y el juvenil femenino. Además, el femenino se está trabajando también a la par que el masculino. Primera Nacional nuestro ha subido de categoría sin digamos materializarla, pero los dos o tres últimos años si tenemos jugadores en selecciones de base, en selecciones juveniles, en promesas. Granollers yo creo que sigue en el trabajo ese y no para.
La alegría, Antonio, esta semana, pues que el año que viene vas a ser el primer técnico del Freiking Balonmano Granollers. La pena en no clasificaros para los cuartos de final de la Copa IHF, ¿verdad?
Pues una pena, sí, porque yo confiaba, sé que no dependía solo de nosotros. Nosotros hicimos nuestro trabajo este fin de semana, si nos faltaron dos puntos, podríamos ir a pensar en los puntos de Porto, por ejemplo, en su casa. Bueno, es una pena porque, bueno, ya sabemos, cuando empezamos la competición ya sabemos que el sistema de competición está hecho así, que el último o el peor segundo no va a entrar, ¿no? Luego ya dependes un poco del sorteo, de si te tocan equipos mejores o equipos peores, pero bueno, sabíamos que estaba muy complicada. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, y al bajar del avión supimos que San Rafael había ganado de 6, con lo que nos dejaba fuera de nosotros. Una pena, sí.
Oye, ¿habéis estado muy regulares en Europa o el grupo vuestro era bastante fuerte?
Yo creo que era un grupo complicado. No hemos tenido ningún, no sé decirte, una cenicienta, ¿no? El típico equipo en el que todo el mundo le puede ganar puntos, ¿no? A nuestro último clasificado, que ha sido Midtjylland, creo que es un equipo muy, muy competitivo, que ha competido con todos los equipos, ¿no? No ha habido diferencias de golaveras ni muy grandes. Teníamos al campeón del EHF, como era Göppingen, teníamos al campeón invicto en su liga de Portugal, que ya sabemos que Portugal está haciendo, bueno, tiene muy buenos equipos en la parte alta de la clasificación. Yo creo que en algún equipo hay un grupo muy, muy complicado. Pero bueno, ya te digo, sabíamos cómo era el sistema de competición desde el principio, jugamos a eso y nos hemos quedado fuera pues por tener 6 puntos y no 8. Es así.
Oye, mañana es el sorteo de esos, yo digo en teoría, cuartos de final, porque son 3 emparejamientos. Al Helvetia Naitasuna le puede tocar el Fuchs Berlín o el Magdeburgo, puesto que ya se han enfrentado con el Melsungen. ¿Cuál sería bueno para el Helvetia? ¿Cuál podíamos pedir, Antonio?
Yo, la verdad es que tanto monta, tanto son equipos alemanes exageradamente buenos. Posiblemente, no sé, por la experiencia que tuvimos nosotros el año pasado, que eliminamos a Magdeburgo, bueno, que le ganamos a Magdeburgo en el grupo, yo creo que los equipos alemanes, y conociendo a lo mejor un poquito más a Magdeburgo, tienen sistemas como muy, muy cuadriculados, ¿no? Que sabes que te hacen una cosa detrás de otra y otra vez y otra vez y otra vez, que si eres capaz de prepararles bien el partido y juegas con un poquito de suerte y con un poquito de portería, eres capaz de por lo menos disputarle bien el partido. Yo creo que Magdeburgo podría ser la opción. No sé qué habrán pedido ellos, pero yo sé que hablabais antes con Mikel, no...
Sí. Bueno, le da igual.
A él le daba igual.
Le daba igual. No, habrá que ganar
al que le ganes, ese es el mejor.
Lo que sí te digo, Antonio, es una cosa: no sería nada bueno, yo creo, para el balonmano europeo, para la EHF y para los clubes, que se metieran los cuatro equipos alemanes en la Final Four.
No, yo creo que tampoco. Pero bueno, también te digo que San Rafael, yo creo que puede con algún alemán.
Pues a ver si hay suerte y no tenemos pleno de alemanes. Antonio Rama, el nuevo técnico del Freiking Balonmano Granoller para la próxima temporada. Enhorabuena y ya hablaremos el próximo año, Antonio.
Muy bien, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, enhorabuena, lo dicho, ¿eh?
Un abrazo.
Que te vaya bonito, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Vamos con nuestra tertulia de rosca. Es la tabla redonda. Una tabla redonda que contamos hoy con nuestra compañera Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Y creo que también anda por ahí, o estará en breve con nosotros, nuestro compañero Jesús Alañá. Bueno, Paula, yo voy a sacar un tema que ha sido muy polémico durante esta semana, las declaraciones de Miguel Ángel Peñas, del Aula Valladolid. Posteriormente ha pedido perdón, también declaraciones yo creo que tremendas por parte del presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blázquez García, que decía que va a ser implacable ese comité de competición, un comunicado conjunto del Rincón Fertilidad Málaga y el conjunto del Aula, diciendo que aquí paz y después gloria. Bueno, ¿cómo lo ves?
A ver, yo creo que este asunto... Tanto Peñas, lo primero que quiero decir, en las declaraciones de Peñas no estoy de acuerdo en la forma en las que las hizo. Creo que se pasó un poco, pero en la forma. Y yo nunca voy a defender que se metan con los árbitros, porque yo creo que ni te dan un partido ni te hacen perder un partido. Llorar por los árbitros es no creer en tu equipo, es mi humilde opinión, ¿eh? Pero lo que no me gustó fue la segunda parte de el máximo responsable del balonmano español, ya sabéis que yo no voy a nombrarle, en el que dijo que no iba a hacer declaraciones, que se iba a mantener imparcial. Pues para mantenerse imparcial el ventilador lo sacó bastante bien. Una de las cosas que dijo, lo digo de cabeza, igual como Peñas ya no está en la selección, por eso carga contra todo y contra nosotros. Yo es una cosa que creo que debería reflexionar esta persona. Toda persona que sale de su grupo de amistades, que yo creo que no tiene amigos porque los usa y los tira, se tendría que plantear si a lo mejor es el contra el mundo o todos contra él. Yo ahí lo dejo. Y otra de las cosas que dijo, que no me gustó absolutamente nada, es cuando dijo que hizo una excepción con Peñas, en plan de que estuvo 2 años sin el carnet de seleccionador, de entrenador nacional. Yo ahí voy a hacer un apunte. Es una norma no escrita, repito, no escrita, en la que no están obligados a tener la titulación nacional. Yo puedo ir al Mundial con la selección y con mi pasaporte, porque no se presentan fichas federativas, se presenta pasaporte, puedo ser un extremo veloz.
Sí, lo que tú decías en esas declaraciones del presidente de la Española, decía que, bueno, que como ya no está en la selección, por eso carga contra todo y contra todos, que no puede ser así cuando con él se hizo una excepción en la selección española por no contar con el carnet de entrenador nacional, estuvo 2 años sin el título en regla. No es justo que ahora cargue así contra esta federación.
A ver, con permiso, que juego en casa. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Mom.
Conociendo a Peñas en el momento de hacer esas declaraciones, primero, declaraciones absolutamente injustificables en fondo y forma. No, primero, por el fondo, no puedes buscar enemigos externos cuando quizá el error ha sido tuyo. Y las formas, no puedes vanagloriarte de ser un club de cantera humilde y popular donde reaccionas de esa manera, quizá desanimando a muchas niñas o a muchos niños de terminar jugando en el equipo femenino de referencia de la ciudad y me temo que dentro de poco de la región. Peñas, cuando hace esas declaraciones, insisto, absolutamente injustificables, de auténtico energúmeno, entre comillas, yo estoy convencido que ni se acuerda de la federación, ni se está acordando. O sea, está tan absolutamente enajenado en ese momento que ni se acuerda de su pasado de la federación, ni se acuerda del presidente, ni se acuerda de haber estado 2 años... O sea, no se acuerda de nada, pero si le metió hasta el gobierno del PP. O sea, ¿vosotros creéis que Peñas en ese momento se está acordando de Blázquez, del director técnico o del Sun Corda?
Es un súper calentón.
Ese momento Peñas está absolutamente fuera de sí. Insisto, es el máximo exponente con el escudo de un club en su pecho, haciendo un ridículo espantoso y, como él mismo dice, y con perdón de la palabra, cagándola de verde. En ese momento no hay por dónde agarrar esas manifestaciones, no hay justificación posible, pero no, ni mucho menos creo que el destinatario sea Francisco Blázquez. Es decir, Francisco Blázquez, que deje de ser el muerto en el entierro y el novio en la boda, que no todo el mundo del balonmano gira alrededor de él, que hay gente que se enfada, se calienta y dice cosas inconvenientes o injustificables. Y es lo que le pasó a Peñas, ni más ni menos. Ni se acordaba del pasaporte, ni del carnet, ni de qué ha salido de la federación, ni de Gaitas Morunas. Fue un calentón contra el Clínicas Rincón de Málaga. Punto. Ya está.
Sí, Amón, yo quiero hacerte un apunte, porque días posteriores Peñas salió pidiendo disculpas. Cosa que el máximo responsable no lo ha hecho. Pero también en esas declaraciones recordar...
Paula, tarda 5 días, ¿eh?
Bueno, pero cinco por lo menos lo hace.
Cinco días. Y el club, que tenía que haber emitido un comunicado reprochándole las declaraciones de su entrenador, guarda silencio. Y el que calla otorga. Luego, en ese momento, o no quiere desautorizar a su entrenador o está de acuerdo con lo que dice su entrenador. Un entrenador que sabe desde el minuto cero, que está metiendo la pata hasta el corvejón.
Sí, sí, pero por lo menos, aunque hayan pasado 5 días, yo he dicho posterior, ¿eh? No he dicho al día siguiente.
Que es cuando tenía que haberlo hecho, al día siguiente.
Sí, yo estoy contigo, pero por ejemplo, también este máximo responsable dijo que en la federación nunca ha sido dictatorial y que no censuran a nadie. Yo solo quiero decir que mi subdirector, Alfredo, puso un tuit dándole ánimos al aula y a Peñas, pero no por las declaraciones, sino por la sanción que va a caer, que va a ser entre 3 y 4 partidos más la multa económica.
Pocos me parecen.
Bueno... Ahí cada uno que va a un comité nacional.
Y te lo digo a 150 metros de la sede del aula. Pocos me parecen.
Sí, que te repito, Amón, que yo estoy contigo, que Peñas tenía que haber medido las palabras muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que se confundió muchísimo, pidió disculpas. Y te quiero decir que Alfredo puso un tuit dándole ánimos a Peñas y diciendo de las declaraciones del señor presidente no voy a decir nada, y la ha hecho on follower. O sea, así de claro. Y yo sé que hace tiempo una persona puso un tuit en el que nombró a la Federación Española, que era una bobada de tuit, que no estaba metiéndose con la federación ni nada. Hizo una pregunta y el propio presidente llamó a ese club para decirle que cuidadito con sus entrenadores, lo que ponían por redes sociales. Yo creo, mira, en este tema No voy ni con unos ni con otros. Lo único que sé es que gracias a estas declaraciones el único perjudicado es el balonmano femenino.
También se incorpora con nosotros Jesús Alañá. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, muy buenas. Estabais, joder, qué follones. Mira, teníamos ya bueno, el muerto en el entierro, la novia en la boda, pues ha llegado el niño al bautizo.
¿Tú crees, Jesús, que le van a meter muchos partidos, como comenta Paula, a Peñas, al entrenador del aula, por esas declaraciones?
Hombre, yo creo que sí, que va a ser sancionado y que la sanción será dura. Ya sabemos que todo el mundo se cobra las cosas, pues no se va a librar, desde luego. Y estoy a mitad de camino entre Amón y Paula. Hombre, yo pienso que las disculpas tienen que ser rápidas. En eso coincido con Amón, pero coincido con Paula en que, aunque haya pedido disculpas 5 días después, ya lo dice también otro refrán, arrepentidos los quiere Dios. Bueno, estas cosas pasan en el mundo del deporte y pasan por lo que pasan. Simple y llanamente. No quiero extenderme más.
Hombre, es que además te digo una cosa. Sí. Si pasas, si pides disculpas al día siguiente, dices, oye, tuve un calentón y tal, si lo pides a los 5 días, aunque sea, bueno, pues de corazón y sea de verdad, lo que da la impresión es que no te arrepientes nada y lo que estás haciendo es mirar a ver si rebajas un poco la sanción.
Ese es la puntada del hilo. Realmente, Peñas admite, y sé que lo admite de corazón, que ha metido la pata justo cuando sobrevuela sobre su cargo una dura sanción. Parece efecto de acción-reacción. O sea, si la federación no le suspende cautelarmente para dirigir al equipo en Gijón y no le amenaza con sanción, ¿hubiera pedido disculpas? Pues claro que sí, pero la sensación que da ahora es que lo ha hecho precisamente para intentar atenuar el efecto. Con eso me quedo.
Bien que sí, pero que es que eso ocurre, para eso me refería yo, que pasa lo que pasa en el mundo del deporte y eso lo vemos que ocurre a diario, pero a diario en muchos estamentos deportivos, incluso en estamentos federativos. Pasa lo que pasa también en otras cosas, pero insisto, yo no me quiero extender ya más en este tema. Yo por mi parte, vamos.
¿No pensáis que también tenía que haber sido un poquito más prudente en sus declaraciones el presidente de la Federación Española, no decir vamos a ser impecables, sacar los trapos que ha sacado y que tenía que haber dicho, bueno, diplomáticamente esto es un tema, el comité de competición, ellos sabrán y tal, ponerse más en el papel de presidente?
Le pides al presidente de la Federación Española de Balonmano, don Francisco, le pides algo imposible y es que sea prudente.
Le pides diplomacia al que no la ejerce.
Claro, y es que sea prudente. La prudencia es una virtud de los pacientes y la prudencia es una virtud de las buenas personas, voy a decirlo así, de los calmados, de los tranquilos, de quienes no se revuelven. No ese es el retrato que yo tengo de don Francisco.
Cambiando de tema, Manolo Cadena será entrenador de la selección de Argentina. ¿Qué sabéis por ahí, Paula, Jesús, León?
Paula.
Yo, a ver, hace como 5 semanas estuvo en handball de primera porque se encontraba Manolo Cadenas en Argentina, le hicieron una entrevista, que desde aquí les mando un gran saludo porque ya llevan 10 años en antena. Y a mí, por ejemplo, hay una cosa que me molestó la semana pasada, es por León, pone una radio argentina como si dicen uno que pasaba por la calle, no, llevan 10 años, se informan muy bien. Y sí que lo tuvieron y en un principio dijo que estaba ilusionado con el proyecto, pero que todo pasaba por irse a vivir a Argentina. La Confederación Argentina no le hizo mucha gracia a esas declaraciones, saltaron un poco las alarmas y la semana pasada Manolo Cadenas volvió a entrar en este programa y como que cambió un poco el discurso, vamos a decirlo vulgarmente, bajo los pantalones, porque yo creo que a día de hoy Manolo Cadenas no tiene otra oferta, y dijo que bueno, que lo que mejor fuera para la Confederación, pero eso sí, él en todo momento dice que se quiere ir a vivir allí. Yo creo que con el sueldo que le han ofrecido es inviable.
Es evidente que, primero Manolo Cadenas, yo creo que, aunque no tenga nada ahora, es un hombre que al que no le hace falta, vamos a decir, estar mendigando un salario casi casi irrisorio por irse a vivir a Argentina. Es evidente que él, si es seleccionador argentino, quiere ser seleccionador desde arriba hasta abajo, Es decir, quiere controlarlo todo y la manera de controlarlo, desde luego, no es desde León. Eso por lo menos es lo que él piensa. Y es evidente que queriendo ir a vivir a Argentina, lo que quiere es subir también un poquito el caché para poder pagarse la estancia en Argentina. Esos son los factores que ahora mismo, vamos a decir, que están en discordia. ¿Yo qué queréis que os diga? No le veo a Manolo Cadenas en Argentina, ni muchísimo menos. Igual me equivoco.
Bueno, pues, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que el pasado sábado, Francisco Vidal Blázquez García se ha marchado a Japón con un amplio séquito formado por Jesús Ludeña, Elena Borrás e Iker Romero, entre otros, invitados por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 2020, para ver diversas instalaciones en las localidades de Nagasaki y Sasebo, donde se jugarán los partidos de balonmano en dichos Juegos Olímpicos. La expedición, ya te como, tiene la intención de cerrar un acuerdo o un convenio con la Federación Japonesa y además parece ser que también quieren ver hoteles y transportes pensando en los Juegos Olímpicos 2020 de Tokio. Demasiado pronto, ¿no?
Primera pregunta, ¿van a gastos totalmente parados? ¿O la Yatikomo esta va a dedicarse a Yatikomo Wagyu, como en su día el presidente de la Federación Española de Baloncesto, y a visitar hoteles a cargo de la Federación? Hombre, si van a gastos pagados, pues bien me parece, ¿no? Pero si algo sale de la Federación, chico, que no, ¿eh?
Hombre, parece ser que todo está pagado por el comité organizador, pero vamos, primero, no estamos ni clasificados y queda muchísimo para los Juegos Olímpicos de Tokio. Acabamos de terminar los de Río, ¿eh?
Yo pienso que
ver hoteles, transporte, si van para cerrar un convenio, pues lo puedo entender, pero demasiado pronto han ido, ¿no os parece?
Pero un convenio, ¿a qué se refiere? ¿Con un convenio si Tokio no sabe si España va a jugar o no?
Pues no sé, a lo mejor es un convenio esto que le saca el presidente de la manga de traer árbitros japoneses a pitar aquí, lo mismo que ha hecho con los polacos, ¿no?
Una colaboración de otro tipo.
¿Y lo de los hoteles? Porque, si no me equivoco, la selección española, en el caso de clasificarse...
Maravilla.
Va a la Villa Olímpica.
Sí, pero a lo mejor él no. Él va al hotel, como siempre. Porque los directivos están fuera, Jesús.
Claro. No, o sea, por eso digo yo lo de los hoteles. Por eso voy con esa retranca, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, ¡ay, qué bonito!
No lo habíamos notado, ¿no?
Sí, fíjate tú, si además vuelven estreñidos y con los ojos rasgados.
Bueno, y el que sí es nuevo seleccionador de Macedonia, Raúl González. Vamos colocando entrenadores tras entrenadores, la escuela española que triunfa en el mundo entero.
Solamente nos queda ya Rusia, el resto del continente y Alemania.
Bueno, lo de Rusia está complicado, ¿eh? Y los alemanes, ya sabes tú, que los Kartoffeln son muy suyos y ahí va a estar complicado colocar un entrenador español.
El resto de países está prácticamente tomado ya por el elenco de entrenadores españoles, que viene a decir realmente que a nivel de espectáculo y organizativo quizá el éxito del balonmano esté en Centro Europa, pero a nivel técnico el país que más evoluciona es España de largo.
Pues mira, os voy a contar una cosa que... próximas semanas hablaremos de ello. Me cuentan que hay un creciente mosqueo de los entrenadores españoles y entre ellos la Asociación Española de Entrenadores de Balonmano con el presidente de la federación, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, uy, que pueden venir curvas.
Y muy peligrosas.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Está bien, pajarito.
Que la Real Federación Española de Balonmano ya tiene fecha y casi cerrada la ciudad para celebrar la Asamblea General Ordinaria el próximo mes de junio. Dicha asamblea se celebrará el sábado 17 de junio y tendrá como anfitrión a una ciudad de la provincia de Alicante todavía por decidir. Todo para la zona levantina, ¿eh?
Sí, parece que España está montañosamente inclinada hacia el Mediterráneo y balonmanísticamente parece que también. Parece que
hombre, que las paellas están muy ricas.
Que yo veraneo en la zona mediterránea de vez en cuando y me siento fenomenalmente tratado y muy a gusto. Pero que, joder, Extremadura también existe y Castilla-La Mancha y esas
cosas.
Bueno, pero
en este caso me imagino que será donde encuentras sustento.
No, si León.
Que te paguen y que te den.
También, pues anda, pues se come mal en León.
No se come mal, pero que León no existe, por Dios, León no, 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 que ya bastante nos ha traído, no, gracias.
También esta semana ha sido noticia que José Ramón Lete, el secretario de Estado para el Deporte, ha recibido a la Asobal. Y parece que ha sido una reunión productiva entre Asobal y el propio Consejo Superior de Deportes, y donde parece que el Consejo, de alguna forma, pues está predispuesto a ayudar todo lo que pueda a la Asobal para que el balonmano siga creciendo en nuestro país. Yo creo que es bueno que le haya recibido ya Lete a la Asobal y que hayan intercambiado información, y sobre todo que sigan un camino adelante que ya en su día, poco, pero ya en su día, empezaron con el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal.
Se ha reunido con más asociaciones ya Lete en el poco tiempo que lleva que Lisabetsky en dos vidas.
Pero te voy a... Sí, Paula, di.
Sí, no, que estaba de acuerdo con Amón. Es que me estaba acordando porque yo el apellido que ha dicho él siempre lo cambio, por eso no lo quiero decir en antena, porque los que me conocéis sabéis cómo le llamo. Pero no quiero decirlo porque luego pasa lo que pasa.
Luego todo se sabe, sí.
Exactamente, pero sí que veo muy positivo que Lete se esté reuniendo con, da igual que sea con la con Asobal, que sea con el tenis, que es que se está reuniendo absolutamente con todos en el poco tiempo que lleva, y yo creo que Lete va a hacer un buen trabajo.
Es la gran diferencia de que un secretario de Estado para el deporte haya sido deportista profesional en sus años. Cuando alguien, el único deporte que ha practicado es el dominó en la tasca del pueblo, es complicado entender el mundo del deporte.
Sí. Además, yo, si recordáis, el mismo día que fue nombrado, estuvo aquí en Logroño
En el partidazo.
Sí. Estuvo en Logroño y, bueno, pues un rato de charla al margen de la entrevista y tal, y a mí me causó una sensación. Luego, bueno, pues el que hace cosas, acierto se equivoca, ¿no? No sé si acertarán mucho, acertarán poco, pero la sensación es buenísima, ¿eh? Muy buena.
Hombre, vosotros decís que se está reuniendo con todo el mundo. Pues yo voy a decir que con todo el mundo menos con uno. ¿No os imagináis quién?
Sí.
Porque, o sea, vamos a ver, recibe a la Asobal, recibe a todo el mundo. Bueno, pues Blázquez, el presidente de la Federación Española de Balonmano, todavía está esperando a verle oficialmente. Es decir, a fecha de hoy, que yo sepa, todavía no le ha recibido el Consejo Superior de Deporte. Y eso, que él siempre ha sacado pecho. Bueno, yo le conozco, es amigo, es tal, es cual, sí, de Galicia, tal.
Pero ahora es secretario de Estado para el Deporte. Y al hilo de lo que dices tú, no deja de ser un síntoma que primero se haya reunido con Asobal y luego, para ustedes saber cuándo, reciba al señor F.V.
¿Sabemos si don Francisco ha perdido audiencia?
Hombre, o sea, vamos a ver, si uno va diciendo que tiene amistad, lo lógico es que en cuanto pueda le recibe,
al secretario de Estado para el Deporte no se queda con él por WhatsApp, se queda con él oficialmente en un sitio coherente.
Hombre, pues no será por las veces que no aparece por el Consejo Superior de Deportes del presidente de la Española, ¿eh?
A lo mejor es que el presidente de la Española todavía no ha pedido cita formal, que no lo sé.
No me lo puedo creer.
Yo creo que le ha pedido y le ha dicho, espera un poco, un poquito más.
O sea, yo de verdad, ya digo, y me llama la atención, es decir, recibe a Asobal y todavía está esperando recibir al presidente de la Española. Otro tema es, mañana, sorteo, cuartos de final de la Copa EHF. En un bombo, todos los alemanes. En otro, el Elbitia Aitasuna, San Rafael, Tatabania. Qué malo esto para el balonmano, ¿eh?
Yo creo que van a llegar los cuatro alemanes. Bueno, quitando San Rafael, que es el único que puede dar sorpresa.
Sí, pero es que no es bueno para el balonmano.
No.
Que una Copa EHF... No. O sea, fijaros el panorama. Final Four, Champions League. Se celebra en Colonia. Veremos a ver los equipos alemanes que llegan a Colonia. Bien.
¿Y solo pueden llegar dos?
Sí. Yo espero y deseo que el Flensburg lo tenga muy claro, porque si no, le pueden hacer la pirula al Barcelona para que esté el Kiel en Colonia. Sí.
Siempre, o sea, un alemán tiene que estar.
Por eso, entonces, yo espero que el Flensburg, lo que pasa es que viendo las eliminatorias, y lo siento por nuestro amigo Juan Carlos Pastor, yo creo que el Flensburg se va a meter afortunadamente para el Fútbol Club Barcelona, porque las eliminatorias, no nos olvidemos, que son Flensburg, el Flensburg con el Vardar, es decir, para nuestro amigo Raúl. Raúl, sí, el que se enfrenta al... a nuestro amigo Juan Carlos Pastor, el Pickceger, es el Paris Saint-Germain. Entonces, yo creo que uno de los dos va a entrar fijo.
A día de hoy, fíjate, es más fácil gestionar lo del Flensburg que lo del Kiel.
Sí, sí.
A mí me parece. Si hay que gestionar algo, que a lo mejor el deporte es puro e inocente, pero... Dile tú al Barça que se quede por segundo año consecutivo fuera de la Final Four.
Claro.
La cabeza de Xavi entonces ya está en bandeja de plata.
Claro.
Hombre, imaginaros Final Four en Colonia con los equipos que están ahí. Final Four de la Copa EHF que lo organiza el Göppingen. Y si se mete Füchse Berlin, Melsungen y Magdeburgo, entonces yo creo que esto no sería bueno para el balonmano europeo.
La EHF no va a pasar por ahí, ¿eh?
Hombre,
bueno, no sé yo qué decir.
Son los que mueven la pasta, es la Copa de Alemania.
Son los que mueven la pasta, absolutamente.
Ya, pero si quieres buscar inversores fuera de Alemania, tienes que dar vidilla a los que son fuera de Alemania.
Sí, hombre. Pero Mona, a ellos eso se la trae al pairo. Los señores de la EHF lo único que ven es dinero contante y sonante.
Sí.
No miran hacia el futuro. No, ya vendrá la inversión otro año.
Hombre, tal y como están los cuartos de la Champions, vamos a meter que pase el Barça, que pase el Paris Saint-Germain, que pase el Veszprém, porque yo creo que el Veszprém es más superior que el Montpellier, a pesar que el Montpellier ha dejado al equipo de Talán fuera, el Kielce, el actual campeón de Europa, menudo petardazo. Y luego, pues lo que decimos, el Flensburg lo mismo, elimina un Vardar, que un Vardar, ojo, que también ha invertido mucho y quiere estar en la Final Four, ¿eh?
Oye, yo el Paris Saint-Germain lo pongo en cuarentena, ¿eh? Yo es que los equipos a golpe de talonario no me gustan. Y de hecho, el año pasado hablamos también de la Final Four y yo lo dije. Amon decía, no, no vais al Paris Saint-Germain. Cayó en la primera. Es que a golpe de talonario no se puede hacer y ahí hay muchos egos encontrados.
Bueno, por eso este año no me pronuncio.
Es que son muchos años haciéndolo a golpe de talonario, ¿eh? Son muchísimos años, ¿eh?
Y que no llegan a nada.
No, ese es el problema.
El que sí se está reforzando muy bien y no a golpe de talonario es el Barcelona.
Sí. ¿Eh? Yo tengo unas ganas de ver al asesino Fábregas. Uh-huh. Es que me encantó en los Juegos Olímpicos. Otro Rutenka en el Barça.
No, y sobre todo que el Barcelona está apostando por gente joven y gente que este año se está acoplando bien y que le está dando mucho rendimiento.
Sí, pero volvemos a lo mismo. Como no se meta en la Final Four, Xavi Pascual va a tener un problema serio, ¿eh?
Hombre, bien.
Esa es una de las condiciones que ha puesto Bertomeu. Bertomeu está loco por la música del fútbol y está loco por la música de que las secciones del Barça rebajen sus presupuestos de manera considerable, porque son deficitarias, clarísimamente. Y entonces eso ha pasado con el balonmano. Y va a pasar con el baloncesto y va a pasar con el balonmano.
Pero yo creo que
no,
más...
No, con el balonmano ya pasó.
Sí,
ya,
no, pero aún ya más. Se cargó al directivo encargado de la sección, ¿eh?
Pero aún más.
No sé, ¿y al final qué va a ser? ¿Fútbol y hockey sobre patines?
Teniendo en cuenta el dominio del Barça sobre la Liga Sobal, con un equipo medianamente bajo en Europa que te permita llegar a la Final Four... Bertomeu se da con
de eso está hablando Paula, precisamente.
Pues eso.
Capi,
pues
que este año el presupuesto del Barça es el octavo en Europa.
Claro.
No es tan alto.
Hombre, el Barça por presupuesto no tenía que estar en esta fase ya.
Y el Barça, yo estoy seguro, fíjate lo que os digo, que se va a meter en la Final Four, ¿eh? Estoy convencido.
Que sí, hombre,
es que
sí,
es muy bueno para nuestro balonmano.
Yo creo que el Kiel, yo le tenía más miedo al Rhein-Neckar. Por forma de jugar, por ambiente de pista y porque hay equipos que al Barça se le pueden llegar a atragantar y el Rhein-Neckar como el Kielce puede ser uno de ellos, ¿no?
Pues fíjate que la semana pasada Raúl González dijo en estos mismos micrófonos que era preferible el Rhein-Neckar Löwen para el Barcelona que el Kiel, ¿te acuerdas?
Sí. Bueno, pues yo creo que el Rhein-Neckar Löwen se adapta peor al... De todas formas, el Barça en plan rodillo le da igual. O sea, el Barça como tenga la tarde buena ya se puede poner por delante que se ponga.
Vamos a ir despidiendo ya nuestra tertulia, amena, larga en el día de hoy. ¿Alguna cosa que tengáis por ahí en el tintero?
Yo sí.
A ver.
Has dicho que la asociación de entrenadores están ahí un poco mosqueados.
Bastante.
Sí. yo te puedo decir que también hay una federación territorial que, como explote contra la federación, que se agarren, que ahí sí que vienen curvas peligrosas.
Yo lo que sí preveo es que este segundo mandato de Francisco Vidal Blázquez García al frente de la Federación Española de Balonmano, que ya se lo arregló para que no hubiera ningún posible rival y fuera candidato único para ser presidente, de hecho así salió, yo creo que no va a ser tan placentero como él se piensa este segundo mandato. Si no, al tiempo y os lo iremos contando. Vamos despidiendo. Paula, un beso, hasta el próximo día.
Un besazo, chicos.
Jesús, hasta la próxima vez. Un fuerte abrazo.
Para mí un abrazo, ¿no? Para Paula un beso, para mí un abrazo.
Por venga, supuesto, la, como debe ser. Hala, hasta luego. Cuidaros.
Que tú pinchas.
Un abrazo, hasta luego. Vamos terminando programa, como siempre, con nuestro maestro. ¿Con quién? Con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, Rosquitos, nadie quiere bajar. Sí, va a ser cosa de cuatros. Pero Ángel Jiménez le tumbó al Natur, querido. Es que estar en primera o no estar, en fin, esas cosas. Un abrazo al Granollers, que se quedó fuera de los cuartos de final por gol a veraje. Una mierdecilla de gol, me vas a perdonar, ¿verdad? En el Betis sí que ha pasado. El viejo Anaitasuna cabalga y espera rival el martes a las 11 en Viena. Un francés, un húngaro y 3 alemanes, los rivales. Mucho panzer suelto. A por ellos.
Terminamos programa en el día de hoy. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Hasta luego, gracias.
Chema, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y a vosotros os esperamos dentro de una semana. Como siempre, más y mejor. El próximo lunes os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Ya sabéis, la cita la tenéis en De Rosca dentro de 7 días. ¡Hasta luego! ¡Adiós!